tocamos hasta el cansancio por todas partes y se iba como construyendo el catálogo de la música y obviamente era, ¿entiendes? Yo estaba muy feliz, pero siempre era extraño. Yo quería poder compartir con mis hijos y no podía.
Sí.
Eso para mí era como lo que más me hacía como. Y con Cecilia, yo llamaba a mi esposa, a veces, ¿cómo estás? Y yo, no, estoy acá, pero pues no es fácil estar acá sola, con los chicos y todo. Bueno, era como medio raro. Aunque yo pasaba por Miami o en Medellín, que también estuvimos viviendo un tiempo juntos, ahí pasaba 2 o 3 días. Entonces era muy loco.
Sí.
Y ya para el año 2009, cuando voy a hacer el disco que se llama Parce, ahí sí ya está totalmente quemado, ¿me entendés? Quemado, quemado, porque ya estamos hablando de 10 años, o sea, desde el año 2000 hasta el año 2009, sin parar.
Sí, no, qué
Sin
locura.
parar, ya está demente, ¿sí me entiendes? Entonces, más sin embargo, hago el álbum y me voy a Londres a grabar ese álbum. Entonces,
¿Por qué a Londres?
no sé, o sea, era como un cambio. Quería trabajar con otro productor, no sé, ¿me entendés? La vida me
Sí.
llevó por allá y terminé en Londres haciendo un álbum solo, la gran mayoría del tiempo solo en Londres trabajando. Un productor, un tipazo, Steven Lipson. No hablaba español, entonces
Okay.
yo estaba destrozado, quemado, él no hablaba español. Bueno, en fin, fue como el resultado, no fue mi mejor álbum, no fue mi mejor álbum. En el año 2009 nace mi hijo Dante. Y ahí yo ya sentía que ya no podía más. Ya no podía más seguir adelante. O sea, cada que salía de la casa era ver a mi hijo que tenía, no sé, 8 meses, 9 meses, gritando, hermano, gritando. Y me estiraba el brazo como que, no te vayas, por favor, no te vayas. Era una cosa muy loca. Y yo ahí ya estaba totalmente, si me entiendes, out. Y me di cuenta que había comprometido mi parte creativa. Que eso es muy doloroso porque comprometes tu parte creativa, entonces el resultado no es el mejor y bueno, ahí es donde yo digo, hermano, necesito parar. Necesito darme una pequeña pausa porque si no me va a enloquecer, pues me va a morir.
Sí, claro.
¿Cierto? Y ahí comienza como una reconstrucción, por así decirlo, digamos, desde ese disco que fue como una señal.
¿Y te diste un break? O sea, ¿qué hiciste en ese entonces?
Me di un break que no fue muy largo tampoco, porque no, no sé, como que no podía dedicarme pues como un año a estar en la casa, no podía porque no porque no pudiera, sino porque había compromisos que ya estaban y no quería
Claro.
como meterme en lío, ¿sabes? Entonces como que me di un tiempo, no sé, 3, 4 meses y como que eso me ayudó mucho como a decir, ok, no, no, yo amo esto, vamos a tomarla con calma. Pero con calma es poder equilibrar más la balanza del trabajo y de la familia y esto.
Es que también me imagino que llegas a un punto en donde empiezas a medir con métricas del pasado tu vida actual, ¿no? O sea, en un principio en tu carrera, pues lo importante era hacerla, era consolidarte, era
Claro.
poder vivir de esto, generar una carrera, pero llega un punto en donde llegas a ese lugar, en donde ya tienes un suficiente en el sentido de que ya tienes una carrera, ya no todo se trata de crecer en números, en
De
dinero, en lo
acuerdo,
que sea,
100%.
y tienes que renegociar y redefinir lo que para ti es el éxito. Y
100%.
es, digo, Maslow lo dice, o sea, te gradúas a las necesidades más elevadas, que son las necesidades. Él le llama las necesidades de, no recuerdo, pero el nivel más elevado de las necesidades tienen que ver con métricas más introspectivas en donde definitivamente consideras el poder sustentar una
De
carrera, pero
acuerdo.
también tienes que encontrar ese balance con esas cosas que te brindan a ti felicidad y empieza a encontrar estos híbridos y la clave o la diferencia entre estas nuevas necesidades de este último nivel, que son necesidades de autorrealización, ya me acordé, es que no se miden cuantitativamente como las anteriores, sino que son cualitativamente.
De
Entonces,
acuerdo.
empieza a encontrar satisfacción en pasar tiempo con tu familia,
Sí.
en pasear a tu perro, en no sé, como que en estas actividades que la recompensa no es una recompensa, sino la actividad per se es lo que te recompensa, ¿no?
Sí.
Son actividades que no tienen una meta. Como escuchar una canción que no tiene una meta, nada más la escuchas.
Ahorita me preguntaste que qué se sentía, o sea, que cómo había sido esa transición de, digamos, de no ser normal a sí. No ser reconocido, a ser reconocido, pues en ese momento sentía que odiaba todo.
Sí.
Ahí sí odiaba todo, me odiaba, odiaba mi voz, odiaba mi música, odiaba. O sea, no podía con nada, estaba harto, 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 harto. Y eso fue demasiado fuerte para mí, porque yo decía, pero ¿en qué momento me pasó esto, hermano? Si yo amo esto, si esto es lo que yo más amo, pues después de mi familia, yo amo esto, he luchado toda mi vida por esto. ¿En qué momento? Claro, no fui capaz de, no fui suficientemente claro o valiente de decir, necesito parar, ¿sí me entendés? Pero bueno, todo pasa por una razón también, y creo que ha sido un proceso demasiado increíble de aprendizaje y de crecimiento personal, 100%, y de reconstruirme como desde ese momento, ¿me entiendes? Desde
claro.
Y volver otra vez como... Y hoy en día, es que recuerdo mucho la entrevista que un día alguien me hizo, y me decía, cuando yo iba a sacar una MTV Unplugged, uh-huh. que fue un disco maravilloso en donde yo... bueno, fue producido por Juan Luis Guerra, hice un dueto con Joaquín Sabina.
Sí, con Joaquín Sabina.
Una cosa loca, hermano. Y un día... Ah, bueno, yo me iba a ir de gira con ese disco. Entonces... El periodista me dice, pero ¿cómo así? Es que tus cálculos, ahora vas a hacer entonces una gira en lugares más pequeños, en teatros, porque esto no puede ser un estadio, tú no puedes hacer un MTV. Entonces yo le dije, no, es que mi ecuación no es económica, ni mi ecuación es artística, para mí sí. Es algo que yo quiero hacer esto, o sea, olvídate, esa es mi prioridad en ese momento. Y siento lo mismo hoy en día. Hoy en día, con mi nuevo álbum y cómo encaro la música y la creatividad, es desde la... aceptación y realización personal, es decir, esto me gusta y defiendo esto a muerte, más que irme por una tendencia o algo que tenga que hacer para estar de moda o para esto y aquello, porque en ese proceso, digamos, de llegar ahí es muy fácil desvirtuarte.
Claro.
Y cuando se compromete la creatividad y cuando llegas a lugares donde no estás muy cómodo, pues eso no es agradable, o sea, no es chévere.
Sí, totalmente, sí, el hecho de basar tu trabajo con métricas de vanidad en el sentido de reproducciones y de aprobación de un grupo de personas te hace comprometer.
Sí.
Y lo irónico es que muchas veces acabas gravitando esta carrera creativa en un principio para no caer en una jaula, pero tú mismo te acabas construyendo tu propia jaula, ¿no?
Total.
O sea, lo peligroso de trabajar para ti mismo es que tú mismo te puedes volver tu propio esclavo, porque tú no conoces límites. Lo que te quería preguntar es, ¿crees tú que tienes que llegar a ese momento de... llegar al burnout para decir esto no puede seguir, o se puede aprender previamente?
No.
Porque o sea, yo me identifico, yo también tuve un punto en donde fue, o sea, fue tanto el trabajo y el querer crecer que acabé comprometiendo mucho la parte de lo que me gustaba o la esencia de lo que me gustaba, y luego finalmente me acabé tomando un break y encuentras como un híbrido entre las dos facetas.
Mira, yo creo que en mi caso personal, o sea, no creo que sea como necesario lo que me pasó a mí. Es decir, si hay alguien que está ahí afuera, músico o lo que sea que esté haciendo, que esté en este momento, yo le reconocería realmente que no tenga miedo de parar, pues que no tenga miedo de darse un momento, porque es que es importante de verdad. Creo que es algo, es lo más sano del mundo. Es por eso las carreras de Fórmula 1 o en la NASCAR hay pits. Sí. Tiene que cambiar los frenos, las llantas, los neumáticos, y si no te matas, hermano. Literal. Entonces yo sí creo que es importante eso. Y sobre todo que no sé, creo que nos da mucho miedo como salirnos del pico de la ola. No, es que si paro ahorita, entonces no. Y realmente no pasa eso, no pasa eso. Yo creo que es mejor cuidar la creatividad y la parte del proceso, pues que hacer algo que no, de lo que no te sientas orgulloso después. Eso es horrible.
Y en ese descanso que te diste de algunos meses, ¿qué aprendiste? O sea, ¿cómo afrontaste la carrera de manera diferente después?
Bueno, yo creo que de esa manera empecé como a... Primero que todo, a establecer como unas condiciones distintas de trabajo. Pues me refiero con esto como un poquito más de balance, ¿sí me entiendes? O sea, poder estar en la casa, poder viajar. Después hice un álbum, y, bueno, el MTV Unplugged salió. Después hice un álbum con Steve Lillywhite, que es un
productor. El Unplugged salió en el 2012, ¿verdad?
2012, sí. Exactamente. Después de ese álbum hicimos Loco de Amor, que fue producido por Steve Lillywhite y por Meme del Real. Y fue una oportunidad muy chévere también, porque... fue un disco muy rockero, tocado con músicos en vivo en Los Ángeles. La verdad disfruté mucho, mucho ese proceso.